COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. En este jueves en el que continúa el cribado de coronavirus en Vilanova de Arousa, en Soutomayor, apuran las últimas horas sin cierre perimetral, porque a partir de esta medianoche volverán a no poder salir ni entrar al concello los vecinos. No tendrá problemas la hostelería en las terrazas, porque a partir de mañana tampoco podrán abrir. Será el único ayuntamiento con su perímetro cerrado de toda Galicia, al ser el único que está en el nivel máximo de restricciones por coronavirus. Pero hay más temas que contarte en este mediodía en COPE y COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y os presentamos más propuestas con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Contamos ahora que después de que en Pontevedra falleciesen recientemente dos personas mayores y que la causa parece que ha sido el incendio de una manta eléctrica, la policía ha dado recomendaciones, ¿no?, para evitar accidentes.
Sí, las investigaciones siguen abiertas, pero la policía judicial cree que la inhalación de humo originado en las mantas eléctricas fue el motivo de esas muertes. Por eso en COPE hemos querido contar con una especialista que nos pueda dar consejos de seguridad. Contactamos con una tienda de electrodomésticos de Poio. Desde la avenida Porteliña nos atiende Ali San Martín. Ali, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de las mantas eléctricas. Es un producto que vosotros tenéis a la venta y no sé qué demanda tiene.
Es producto más bien de temporada. Se suele vender en los meses de invierno, entre diciembre, enero, febrero, hasta ahí. Después ya es un producto que se deja de comercializar.
¿Y hay un perfil de comprador? ¿Únicamente lo compran personas mayores?
No, lo compra desde personas mayores a gente joven que, por ejemplo, es muy friolera o que, ¿sabes? O que cuando llegan a... o que están, sobre todo también, o gente que está muchas veces en silla de ruedas o así, es que no se pueden mover, que tienen que estar mucho tiempo parados y entonces necesitan, claro, la mantita eléctrica para ayudarles.
Y se me ocurre a mí, Ali, que no sé si este invierno, con la ola de frío que tuvimos en enero, ¿se dieron más compras o por lo menos peticiones de mantas eléctricas?
Sí, un poquito más, sí, pero bueno, tampoco una cosa exagerada. Es un producto, ¿sabes?, que no... Yo creo que su venta es más bien por temporada, que no porque de repente este año haga más frío que otros. No. Yo creo que en eso no le influye.
Y no, hablemos
como
entonces
las
cosas,
de... O así, que en eso sí que se notó más. Pero la manta eléctrica, por lo menos en mi tienda, no.
Ajá. Y te quería preguntar ya por su seguridad. Desde la policía recomiendan, entre otras cosas, no usar las mantas eléctricas mientras se duerme, porque puede originar un incendio y podemos no darnos cuenta. ¿A la hora de vender las mantas eléctricas dais algún tipo de recomendación sobre su uso?
No, simplemente las mantas eléctricas, siempre explicamos que las mantas eléctricas de hoy en día, comparado con las mantas eléctricas que había hace 10, 15 años, llevan ya sistemas de seguridad incorporados. Si a las 3 horas, casi todas, si a las 3 horas, por ejemplo, detectan que no hay movimiento, ellas solas se van a apagar. Después también la potencia que tienen no es la misma potencia que las mantas eléctricas antiguas. Tienen, ajá, potencias más bajitas, aunque en sí van a conseguir dar el mismo calor que las mantas antiguas, pero van a evitar esos problemas de incendios y así.
También otra de las recomendaciones que hace la policía ahora al ver que pues se pudieron dar por ese motivo estos incendios en distintas casas de Pontevedra es no escatimar en los cargadores, porque pues si no se corresponden con el producto o por la baja calidad de esos cargadores podría propiciar un cortocircuito.
Mi recomendación sería, primero, que si la manta eléctrica que tienen en casa es muy antigua, mejor que la cambien, que compren una nueva, porque así, sabéis, ya va a traer incorporado todo ese sistema de seguridad. De todas formas, si tuviesen algún problema con lo que sería el cargador, lo que pueden hacer es o acercarse a cualquier tienda de electrodoméstico o a cualquier servicio técnico que les vamos a asesorar, les vamos a decir dónde pueden cambiarlo o cómo tienen, ¿sabes? Perdón.
Claro, no. O no comprar un transformador eléctrico.
Acercarse
genérico.
Exactamente, mejor que, ¿sabes?, que se acerquen a cualquier servicio técnico o cualquier tienda de electrodomésticos y allí le van a explicar qué es lo que necesita, si se puede reparar o si directamente tienen que comprar una manta eléctrica nueva.
Claro, pues en este caso pensemos en si hace falta gastar un poquito más, hacerlo por todas estas recomendaciones de seguridad es importante. Pues hablamos de ellas y añadimos además que también la policía nos recomienda instalar detectores de humo en casa. Hoy conocemos un poco más el funcionamiento de las mantas eléctricas modernas con Ali San Martín. Ali, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer, gracias.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
1:25 del mediodía. Conocemos ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Es que la Xunta colabora con la Escuela de Ingeniería Forestal para formar de forma práctica a su alumnado mediante realidad virtual. Hoy se ha presentado el simulador que la Administración Autonómica cede al Centro Pontevedrés. Este equipo permite realizar todas las operaciones de los autocargadores y de las procesadoras forestales mediante un software de simulación de aparatos reales, según nos han comentado desde la Xunta de Galicia.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en la agenda de hoy destacamos la visita del director de la Axencia Galega de Industria Forestal, Ignacio Lema, y del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, a la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, donde han participado en la presentación del simulador que la Xunta cede temporalmente en el Centro Pontevedrés para facilitar así la formación práctica del alumnado mediante la realidad virtual. Los simuladores forestales con los que cuenta permiten realizar todas las operaciones que realizan los autocargadores y los procesadores forestales mediante un software de simulación de aparatos reales y también el uso de pantallas de ordenador y de gafas de realidad virtual, una actuación que está enmarcada en la línea constante de cooperación que mantiene la Agencia Galega de Industria Forestal, dependiente de la Vicepresidencia Segunda de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, y también la Escuela de Ingeniería Forestal del Campus de Pontevedra, dentro del cual se desarrollan diferentes estudios sobre la cadena de valor del sector forestal. En página de tribunales estamos pendientes también de un juicio en el que la Fiscalía pide una pena de 4 años y medio de prisión para un acusado de agredir a un hombre en un pub de Vila García de Arousa. En el transcurso de una discusión se le juzga este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra por unos hechos que tuvieron lugar sobre las 2:30 de la mañana del 19 de octubre de 2018. Parece ser que posteriormente se iniciaba una discusión entre ambos durante la que el acusado, con el propósito de menoscabar la integridad física del otro varón, según recoge el escrito de Fiscalía, le dio un fuerte empujón que provocó su caída al suelo y se abalanzó sobre él mismo golpeándole. Como consecuencia, este hombre sufrió lesiones en el mentón y también una fractura en la mandíbula que requirieron de una intervención quirúrgica. Por eso reclama que indemnice al otro varón con más de 22.600 euros. Sigue con nosotros, sigue escuchándonos en el 96.7 de FM hasta las 2 del mediodía en Mediodía en COPE Más.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy se cumple un año del primer caso de coronavirus en Galicia, en nuestra comunidad. Un hombre de 49 años que llegó a Coruña desde Madrid para una entrevista de trabajo. A partir de ahí se desató la tormenta y tres olas de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, que se han cobrado ya la vida de 156 personas. Ahora, en este mes de marzo, todos pendientes de la vacunación, y de ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, un adelanto de lo que será noticia en el informativo de las 2:20 de la tarde.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque tiene más información de actualidad que contarnos Silvia Vieito. Silvia, adelante.
Pues si te parece, Pablo, ya que comentabas la situación sanitaria, repasamos los datos de hoy. Baja ligeramente la presión de pacientes de coronavirus en nuestra área sanitaria de Pontevedra o Salnés, pero según ese dato de hoy del Sergas, solo en planta, en la UCI de Montecelo continúan siendo 11 los pacientes ingresados. Y recordamos que el último de los fallecidos, de ese ya más de un centenar de fallecidos en nuestra área desde el inicio de la pandemia, el último era un hombre de 80 años que estaba ingresado en el Hospital de Osalnés. Pues por esa cantidad de ingresos en la unidad de críticos aquí en Pontevedra, ese es uno de los principales factores que hace que la Xunta, por el momento, haya decidido no abrir la movilidad del área sanitaria de Pontevedra o Salnés, no bajarnos de nivel en cuanto a las restricciones a partir de mañana viernes, que además también supondría, por ejemplo, que los establecimientos de hostelería pudiesen atender en el interior de sus locales, a pesar de que tendría que ser también con una reducción de aforo. Pues ese es el motivo para no abrir por ahora mañana viernes, pero mañana viernes se volverá a reunir el comité clínico y volverán a estudiar la situación. En caso de que hubiese novedades, y esperamos que en todo caso sean positivas para Pontevedra, entrarían en vigor el lunes. Así que hay que estar siempre pendiente de la radio porque esta situación cambia continuamente y lo saben bien en Soutomayor, que mañana tendrán que estar cerrados perimetralmente en solitario, ya no podrán verse con personas no convivientes y la hostelería tendrá que cerrar. Y en cuanto a la hostelería, un detalle más, si me permites.
Adelante.
Vamos a hablar de novedades en cuanto a las normas, porque después de lo publicado el jueves de la semana pasada en el Diario Oficial de Galicia, había novedades en cuanto al plan de desescalada de la hostelería. Una de esas principales novedades que entraba en vigor el viernes pasado era colocar todas las mesas en las terrazas y marcar el 50% con las mesas también que no se pueden utilizar. Eso ya entraba en vigor el viernes pasado y vimos que hubo problemas para cumplirlo en los primeros días. Pero sí que la Xunta marcaba una moratoria de una semana para adaptarse a otras dos novedades. Una, colocar carteles en los que esté perfectamente claro cuál es el aforo del local, tanto la capacidad máxima como el aforo permitido en el momento, según la situación y las normas sanitarias, que ahora mismo, por ejemplo, la terraza se permite un 50%. Además de esa cartelería con el aforo, otra novedad que es obligatoria a partir de mañana en toda la hostelería es aportar también, facilitarle a los clientes códigos QR con los que, a través de la aplicación móvil Radar COVID, podríamos registrarnos, que quedase nuestra presencia, por ejemplo, en una terraza registrada de forma anónima, eso sí, y en caso de que se detectase un brote, un caso positivo de una persona que también se haya registrado con ese código QR, nos avisarían para hacernos las pruebas pertinentes y poder facilitar el rastreo. Eso para los clientes será opcional. Nadie tiene que usar el código QR si no quiere, pero para los hosteleros es obligatorio desde mañana. Hoy hemos llamado a locales de toda nuestra área sanitaria, de Cambados, Campo Lameiro, Pontevedra, y a partir de las 2:20 escuchamos si les ha costado mucho o no sacar ese código QR en la web de la Xunta.
Pues los escucharemos a partir de las 2:20, todas esas medidas que afectan directamente a la hostelería que puede abrir sus terrazas, es decir, todo el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, a excepción de Soutomayor, a partir de mañana. Actualizamos también las cifras de la pandemia con Silvia y te explicamos por qué seguimos en el área sanitaria con el perímetro cerrado a partir de este viernes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos también de la vacuna del COVID-19, porque el orden de prioridades en la vacunación está siendo objeto de controversia en estas últimas semanas.
Sí, eso también daría mucho de lo que hablar. Nos vamos a centrar en una petición, la de la Federación Aspace Galicia, que tiene una petición para las autoridades sanitarias.
Nos la va a comentar la gerente de Amencer Aspace, que se centra en los centros que tienen aquí en Pontevedra y en Vila García. Mónica Touriño, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
¿Ten que ver co proceso de vacunación fronte ao coronavirus?
Sí, efectivamente. Ten que ver, estamos esas familias, as propias persoas usuarias, a verdade que ansiosas, porque bueno, sabemos que un colectivo que forma parte da última actualización, bueno, xa dende o principio, como un grupo vulnerable de alto risco, ainda non chegaron, cando entendemos ou parécenos que parece que están a cambiar os criterios, e agora os criterios que priman o de idade e non tanto de persoas con risco. Ou isto é a sensación que nos dá dende a propia federación.
Puxestedes vos en contacto coas autoridades?
Sí, enviamos varios correos electrónicos á Consellería de Sanidade e a de Política Social para mostrar a nosa preocupación, inquedanza e dende logo se priorice, ¿no? Este tema, este orde que está establecido na propia estrategia de vacunación. Sí que temos constancia de que, bueno, a nosa federación, como sabes, Pablo, é de ámbito autonómico, uh-huh. Sí que temos constancia de que en Coruña han vacunado ou están a piques de vacunar, chamaron a 12 persoas bueno, que cumplen os requisitos, ¿no? Grado 3, persoas do noso colectivo. Pero ni en Vigo, ni en Pontevedra, ni en Lugo, ni vamos, no resto do ámbito territorial da nosa federación non chamaron a ninguén.
É dicir, aí hai unha diferencia no tema das áreas sanitarias.
Entendemos que sí. O que nos gustaría é que se priorizara, que foran todos o tempo, que, bueno, xa a verdade é que, bueno, estamos a falar de persoas, eso, que cumplen os requisitos, grado 3, persoas con unha alta vulnerabilidade, con problemas respiratorios, cardiovasculares, en fin, con unha pluripatoloxía importante.
E considerades que debe haber unha estrategia de vacinación diferenciada para as persoas con parálise cerebral?
Bueno, non diferenciada en canto a que, bueno, realmente requisitos hai que cumplilos e somos todos iguais. O que pedimos é que se cumpla o que está no marco da propia estrategia de vacunación a nivel nacional, ¿no? Na actualización da estrategia, na última, que me parece que deu 26 de febrero, se recolle, uh-huh, igual que nas versións anteriores, que formamos parte do grupo 4, ¿no? Que esto, persoas con grandes dependientes.
E os usuarios, dime.
O que sí entendemos é que podería facerse como se fixo nas residencias, é decir, para facilitar o proceso, moitas destas persoas dependientes acuden aos centros de día, bueno, dos que temos na rede Aspace, eu penso que facilitaría o acudir a estes centros a facer a vacunación das persoas dependientes. Creo que eso facilitaría e axilizaría o proceso. Pero, bueno, en calqueira caso, que pedimos é que se axilice e se faga igual en todas as áreas sanitarias.
Por certo, os traballadores dos centros de día de Aspace completaron xa o seu cadro de vacinación?
Sí, non todos, pero un porcentaxe bastante elevado, sí. Dende logo, as residencias, igual que nas persoas maiores, todos, o 100%, tanto as persoas traballadoras como as persoas usuarias de residencias. Nos centros de día, o porcentaxe de vacunación nas persoas traballadoras é moi elevado. Faltan algúns, pero sí que é moi elevado. Isto é tamén algo que non entenden as familias.
Claro.
As familias non entenden como os traballadores dos centros sociosanitarios da nosa rede están vacunadas e os seus propios fillos, que son realmente as persoas con gran vulnerabilidade, que moitos deles nin siquiera poden utilizar mascarilla para protexerse, ¿no? Por los problemas respiratorios, que estean todavía sin vacunar.
Hasta un momento, no lo que llevamos de pandemia, ¿hubo casos de COVID-19 en los centros de Pontevedra y de Vila García?
Pois nos nosos centros, os propios, digamos, de Amencer, non, uh-huh. pero sí na rede Aspace, é dicir, no marco da nosa comunidade autónoma, noutros centros de persoas con parálise cerebral sí que houbo.
É dicir, o perigo segue aí, eso é o que preocupa tamén as familias.
Dende logo, hai que entendelos, foron moitos meses confinados, moitos meses de ansiedade, de angustia, e agora telo aí tan cerca e ver que non dá chegado, que parece que estáse a cambiar os criterios, non? Que agora van as persoas con certa idade, os maiores de 80, que sí que estamos nese mesmo grupo, pero que parece que primeiro van a vacunar os que son, pues eso, que teñen máis idade, e seguen quedando aí atrás as persoas, pues eso, con grado 3, con graves patologías e que ainda están sin vacunar, ¿no? Que van antes os traballadores dos centros, bueno, un pouco as familias esa angustia elevase, ¿no? Multiplícase, e nos como representantes das asociacións, como representantes das federacións, temos a obligación de pôr voz ás familias, ás propias persoas usuarias, e reclamar esa prioridade, ¿no?
E tras poñerse en contacto con esas dúas consellerías, obtiveron algún tipo de resposta?
Pois mira, precisamente onte á tarde enviáronos da Consellería de Sanidade un escrito explicando pues, o que marca a estrategia de vacunación, que nos, bueno, xa o temos claro, e hoxe, precisamente pola mañanciña, a primeira hora, enviámoslle pues, a nosa resposta, ¿no? Que compartimos o que di a estrategia, pero que entendemos que debe priorizarse, ¿no? As propias persoas con máis vulnerabilidade. Dentro do grupo 4, é dicir, entendemos que ten que ser así, pero que se priorice isto, ¿no? Que se faga, dende logo, a vez en todas as áreas.
Claro, é o que vos gustaría poder darlle unha data tamén, non, a eses usuarios e as familias.
Efectivamente, o que necesitamos é darlle unha data, darlle un horizonte, bueno, realmente que relaxen un poquinho esos niveis de ansiedade e de intranquilidade que temos todos, pero que se cabe as persoas que teñen un nivel de vulnerabilidade tan alto, claro, o teñen, lóxicamente, moito máis.
E xa remato, porque recentes estudos confirman que hai unha maior tasa de mortalidade, non, das persoas con parálise cerebral.
Pois sí, os problemas de desenrolo, os problemas onde hai problemas respiratorios, pluripatoloxía asociada, como é o caso das persoas con parálise cerebral, máis as que teñen un grado 3, pois evidentemente xa hai estudios que o din, por eso a preocupación aumenta dende as entidades que o representamos, dende as familias que son as que están a vivir o día a día, ¿no? Estas inquedanzas, estas inquietudes, esta desesperación.
Pois hoxe falamos desa petición de vacinación de toda a Federación Aspace Galicia, esa petición trasladada ás autoridades sanitarias. Mónica Touriño, xerente de Amencer Aspace, moitísimas grazas por estar hoxe en COPE.
Nada, gracias, Pablo, por darnos gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Qué difícil y qué labor ser padre o cuidador de un niño o un adulto con parálisis cerebral. Es importante escuchar de vez en cuando sus demandas, las demandas de este sector, porque siempre tienen un contenido muy acertado que a veces en esa vorágine del día a día en la que vivimos se nos puede pasar por alto. También me gustaría que prestaseis atención a nuestra siguiente protagonista. Como bien sabes, el sindicato UGT entrega cada 8 de marzo un premio para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y Silvia Rosales es el nombre de la elegida en este 2021. Ella es la primera trabajadora de un supermercado de toda la provincia de Pontevedra que logró reducir su jornada por maternidad. Vamos a hablar con ella. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue aquella lucha hace 17 años? Cuéntanos.
Pues mira, yo quedé embarazada
y por desgracia no tengo familia, mi madre había muerto cuando yo era pequeña, mi marido no es de esta zona, no es de Orense. Uh-huh. Y me quedé embarazada y me vi en una tesitura de que hacía, claro, en un supermercado se sale a las 10 de la noche. Mi marido tiene un trabajo que entra a las 5 de la mañana y llega a la hora que termina, no tiene un horario determinado. Yeah. Entonces me miraba perdida. Y vinieron el sindicato a mí por otra cuestión y me abrió los ojos, le comenté el problema que tenía y me dijeron, mira, hay esto, se puede solicitar una reducción de jornada, existe esto. Uh-huh. Claro, en aquellos tiempos, aunque parece que es algo muy normal ahora, antes nadie la tenía, pero es que nadie. Entonces, pues dije, yo no tengo nada que perder, adelante. Y la solicité, además yo estaba afiliada, la solicité, fueron negativas, excusas, uh-huh, muchas excusas por parte de la empresa, escritos que no se podía, que el trabajo era imprescindible, que yo no podía, que bueno. Y yo venga para adelante, y hasta que me cansé y planteé la denuncia, los juzgados, conforme yo solicitaba esa reducción. No llegamos a juicio, recién me dieron firme, porque suelen hacer eso, que están jugando contigo para que tú dejes de insistir, pero yo me vieron firme y el día antes del juicio me llamaron y que me lo daban, que no había problema ninguno y que me daban la reducción de jornada. Uh-huh. Y bueno, la solicité de mañana, media jornada, y luego al cabo de un año o dos mi marido empezó a trabajar los sábados y solicité los sábados, que ahí ya hubo más problemas, porque claro, mi mamá, pedir los sábados, tú que estás loca, tú, yeah, tú es mío, tal. Y bueno, yo sabía que se podía juntar jornada y que había empresas que, bueno, que se podía trabajar 3 días y 3 no, bueno, juntar la jornada como uno pudiera, demostrando que mi marido era cierto que trabajaba los sábados. Yo le propuse, oye, que montaran guarderías en el comité de empresa o algo para los trabajadores, lo hice, uh-huh, con ese problema, que los sábados no hay guarderías, que no era una cosa que yo me estuviera inventando, que hacía con la criatura el sábado a la mañana. Y bueno, lo solicité, y también mucha negativa, y al final pues también no llegué a juicio y me lo dieron. Y hoy por hoy creo que soy la única que sigo no trabajando los sábados en la empresa, porque después tuve otro hijo y sigo con la reducción de jornada.
Claro, tú conseguiste esto en 2004, ese hecho pionero en un supermercado. No estamos hablando de los años de transición, estamos hablando del 2004 que queda ahí muy cerquita todavía en el tiempo.
Sí, queda cerquita, pero es que nadie pedía nada.
Ya.
No se pedían estas cosas, ¿entiendes? Es decir, ahora en mi tienda hay 6 personas o 5 con ella, en otra, es más, ahora ya empiezan, porque hay tanta gente que la solicitó, que ya te están empezando un poco a obligar a que tienes que ir una semana de mañana y otra de tarde, que no puede ser siempre turno fijo. Ya hay más problemas y ya los jueces parece que están un poco ayudando a las empresas, porque ya hubo algún fallo de eso, de que tenían que ir una mañana, una semana de mañana y otra semana de tarde. Aunque yo creo que no es así, porque yo trabajo en una multinacional y si en un supermercado hay 6 personas con reducción de jornada, pues te cambio al supermercado de al lado, que solo hay 1 o 2, que es el, uh-huh, caso, que se puede hacer, ¿no? Yeah. Pero son ellos mismos, las empresas, que tratan por todos los medios de que, bueno,
que te adaptes a ellos en vez de adaptarse a ti. ¿Y qué mensaje le trasladas a las mujeres y también a los hombres que tienen miedo a lo mejor a afrontar un problema de conciliación con sus jefes?
Yo lo tengo muy claro. Yo creo que en esta vida no hay que tenerle miedo a nadie. Nadie es superior a nadie. Todos somos personas y todos nacimos igual y morimos igual. Yo soy una persona que siempre fui así, siempre pensé así, que nadie es superior a mí. Me refiero, yo llego a junta tuya, yo si cumplo mi trabajo y tengo unos derechos, pues tengo derecho a pedírmelos, ¿entiendes? Uh-huh. Otra cosa es que tú seas contratada, que ahí es cuando ningunea mucho a la gente por miedo a que no te renueven, ahí te ves un poco muy muy atada.
Claro.
Y entonces pues lo entiendo. Pero ya cuando eres fija, además en los tiempos que corren, el 90% de las trabajadoras son las mujeres en los supermercados, que ahora en la pandemia fuimos las únicas que estuvimos a pie de cañón, no descansamos, estuvimos ahí, no hubo para nosotros estar en casa.
Hubo más trabajo incluso, claro.
Claro, claro, muchísimo más. Y mismo en los hospitales, el 90% son mujeres, ¿entiendes? Ahí, las mujeres ahí, si faltaran las mujeres, ¿qué pasaría? Me refiero en este tiempo, si paráramos nosotros, enfermeras, celadoras, doctoras, en los supermercados, que estamos en todos lados, y no nos quejamos, porque yo no lo acabo de entender. Yo entiendo que muchas, ahora por las circunstancias, muchos maridos quedaron en paro por la construcción, por ahora cerró mucho negocio y por muchos problemas, y son las que sostienen los hogares. Pero yo creo que pidiendo las cosas estamos volviendo a retroceder. Están pisándonos mucho, están ninguneándonos mucho los empresarios a las mujeres, y lo primero que encuentras es un no a todo, hasta que te firmen un papel, uh-huh. Un papel de pedir un, pues, fírmame esto, que voy a pedir asuntos propios o por favor algo que te hace falta, ni permiten que la encargada te firme ese papel.
Sí, pero se juega con el trabajo.
Sí, sí, estamos llegando a un punto ahora que retrocedimos muchísimo.
Y
muchísimo.
Ya la última, Silvia, aprovechando que hablabas de los supermercados, te quería preguntar si consideras que los trabajadores de supermercados deberían ser un grupo prioritario en el proceso de vacunación.
Sí. Lo comenté en la entrevista que me hicieron, la primera, y fue lo primero que me comenté. Me parece horroroso que vacunen bomberos, vale, muy bien, lo veo perfecto, policías, perfecto, enfermeros, pero nosotros que no paramos, que estuvimos ahí desde el minuto uno, ¿qué? Me refiero, ¿qué? ¿Qué pasa por nuestro lado cientos de personas durante el día?
Uh-huh.
Y gente que, ay, no pongo la mascarilla, que tengo asma, y te pones, por favor, tienes que poner la mascarilla, y que no te hacen caso, y que tienes unos problemas tremendos con la gente, que no es nada cívica,
yeah.
Que toca una cosa, que toca otra, que no mantiene la distancia en las colas, y tú, por favor, sepárese, etcétera, etcétera, que a veces tienes broncas, y que tú estás ahí a pie de cañón dándolo todo, luchando más que nunca, porque luchamos más que nunca, porque la gente se volvió loca y compró más que nunca, y entonces llegaba mercancía para rellenar, y bueno, y pedidos, y la gente loca, toda perdida. No somos prioritarios de vacunación. Yo creo que deberían de pensar en este sector, uno de los principales para vacunarnos. Pero bueno, esperaremos a que nos toquen.
Pues queda dicho también ese mensaje en ese proceso de vacunación. Nadie mejor para hablar del trabajo de los supermercados y de todas esas mujeres que trabajan en ellos de forma incesante, como Silvia Rosales, la que va a ser Premio Internacional de la Mujer 8 de marzo por el sindicato UGT. Silvia, muchísimas gracias, un placer.
Vale, muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues es un ejemplo esta trabajadora de un supermercado que logró crear un precedente a partir del año 2004 en Pontevedra. Aquí un grupo de 22 empresarias que regentan establecimientos comerciales en la ciudad son las protagonistas del proyecto Mulleres da Vila, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Promoción Económica de Pontevedra por este Día Internacional de la Mujer y también por la fotógrafa y artista plástica Patricia Maquieira. En su presentación de esta mañana en el Teatro Principal,
Maquieira se mostraba emocionada y decía que esta será una cita especial, un 8M más especial si cabe que el de otros años.
Estoy un poco emocionada, ¿verdad? Porque, bueno, para mí fue un placer trabajar en este proyecto, porque me parece que este año era imprescindible por todo lo que pasamos estos meses pasados, ¿no? Entonces, tener un homenaje a todas las mujeres emprendedoras de Pontevedra es muy importante. Pienso que un homenaje a una mujer trabajadora es imprescindible. Por eso, el proyecto consiste en visibilizarvos, en darvos valor. Sei que a moitas vos costa moito, que estades metidas no tema de traballo, pero penso tamén que é moi bonito pois ter esa recompensa visual de un traballo ben feito.
Por su parte, la concejala de Promoción Económica, Yoya Blanco, decía que esta iniciativa está dedicada a todas esas mujeres que están a pie de calle en sus negocios cada día, trabajando de cara al público y superando infinidad de adversidades cada día, especialmente en este año de pandemia. Mañana hablaremos con Yoya Blanco sobre las actividades por el 8M, pero hoy un pequeño adelanto de esta iniciativa con Patricia Maquieira sobre lo que preparan para los escaparates.
O proxecto, como digo, consta de unhas fotografías que van a ir nos escaparates de cada unha delas e un vídeo donde, aparte de verse como mulleres traballadoras, tamén vamos a ver a esencia de cada muller. Porque, inda que aquí están un pouco tímidas no vídeo, sí que nos van a mostrar esa parte delas que moitas veces non as vemos no negocio, porque, claro, pero sí que vamos a ver esa parte de sensibilidade, esa parte de fortalezas que teñen cada unha, do esforzo, de adicación que fai cada unha na súa tenda.
22 empresarias de Pontevedra que regentan, que están al frente de sus establecimientos comerciales en la ciudad, son las protagonistas de este proyecto Mujeres Dávila con motivo del 8 de marzo. Y hablamos también de vacunación porque continúan las vacunaciones en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy jueves 1.350 dosis inoculadas en las convocatorias efectuadas en los hospitales de Osalnés, Provincial y Montecelo, así como también en los centros de salud de San Roque de Vilagarcía, Aparda Virxe Peregrina y Lérez en Pontevedra, así como también en el Ayuntamiento de Caldas de Reis. Y en los últimos minutos nos acaba de llegar a la redacción de COPE Pontevedra el último escrito por parte de ENCE después de esas informaciones vertidas a raíz de un vídeo del fin de semana en el que se veía al CEO de la empresa en una intervención en el que ponía en cuestión la posible seguridad o los posibles efectos sobre la ría de la empresa. Pues ante esa denuncia que presentó en los días posteriores la Asociación por la Defensa de Ría ante el Juzgado de Guardia de Pontevedra, la compañía nos manifiesta hoy que el complejo de ENCE Pontevedra es totalmente seguro y que así lo avala la certificación de AENOR que acredita el cumplimiento de la norma internacional por parte de la planta por su robusto sistema de gestión de la seguridad, dicen. De hecho, los índices de seguridad en Pontevedra, manifiesta la empresa en este comunicado, son 10 veces mejores que lo de las industrias restantes en España. Así que ese extracto de la intervención del CEO de la empresa, grabado ilegalmente, recordamos, dicen que no debe ser descontextualizado, sino que debe entenderse como parte de unas palabras dirigidas internamente al conjunto del equipo humano de la empresa. Además, apuntan que ese extracto de cerca de 4 minutos de duración es parte de una intervención de más de 3 cuartos de hora y que esas palabras sacadas de su contexto no reflejan el sentido ni el significado de las citadas declaraciones, que sí quedaron adecuadamente explicadas en el conjunto de la intervención. Lo que queda claro es que la incertidumbre sobre el futuro de la fábrica de ENCE en Lourizán continuará durante las próximas semanas y durante los próximos meses, por no decir años. Sigues escuchando Mediodía en Pontevedra porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.